Muy bien, queridos amigos, entonces acá tenemos a los tres brillantes expositores de hoy que han sido magníficamente presentados por sus respectivos as presentadoras. Y entonces ahora se abre el debate. Adelante.
Antes de que
no se abra
el debate, es que Anelis me trajo un punto que para mí es totalmente válido. Yo soy como un independentista en entrenamiento todavía. Entonces hay un asunto que ella me plantea y que sí es importante y que venía enmarcado en el asunto de la soberanía plena que se habla desde el punto de la independencia. Para que tengan una idea, cuando a nosotros nos autorizan por la ley de 1950 a crear nuestra constitución, nuestra constitución tiene una sección que era la sección 20. Esa sección, nosotros reconocimos nuestra constitución, por haber sido luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es de factura mucho más amplia en el sentido de derechos humanos que la de Estados Unidos. Inclusive venía el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, una serie de derechos que una vez nosotros aprobamos la Constitución tenía que ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, y antes de aprobarla ellos eliminaron esa sección completa de la Constitución. O sea, todo lo que constituía el ejercicio este de una compensación para los que estuvieran enfermos, no pudieran trabajar, etcétera, toda la sección la eliminaron. Entonces, yo le planteaba, o sea, ¿qué país necesita que otro le apruebe su constitución en un asunto de un ejercicio soberano como escribir su constitución? Que quería pues traer eso para que no se diera quizás la impresión de que quizás en casa no hayamos tenido quizás momentos en los que quizás hayamos podido haber hecho las cosas desde una perspectiva mucho más amplia en el caso de las garantías constitucionales, porque inclusive hay casos en los que el derecho mínimo es este y el de nosotros lo ha ampliado, ya sea por la Constitución o en algún otro caso, como en el caso de, nosotros tenemos un caso que es Pueblo versus Duarte, sobre el aborto, que amplió los términos que se exponían en Roe versus Wade, viéndolo desde un punto de vista de salud de la mujer, más que desde el punto del derecho a la vida en cuanto al feto. Así que quería dejar eso.
Luis abrió con una autopregunta, entonces. Ahora queda en manos de ustedes. Adelante. Pero cómo no. Perdón. Le dejamos, Elena, primero al profesor Sebastián.
No, me ha sorprendido porque veo que Puerto Rico no es ni un estado, ni es libre, ni está asociado.
Las maravillas de la terminología, ¿no? Y entonces, Elena.
Felicitaciones a todos por las exposiciones. Y yo tengo una inquietud que me gustaría sobre la realidad de Brasil.
Perdón, hablen fuerte para que se pueda llegar a escuchar en el aparato.
Sí, y es sobre la realidad del concepto de familia en Brasil. Yo soy brasileña y en Brasil somos 200 millones de personas con distintas realidades, culturas y todo. Y por ley tenemos el concepto de familia, que es la unión de un hombre con una mujer. Pero en el último año, judicialmente se concedió la posibilidad que sea la unión de dos hombres o dos mujeres. Y esto, con esta decisión judicial, ahora las parejas del mismo sexo pueden casarse normalmente. Pero también en el último año está se cambiando el estatuto de familia. Y tenemos una bancada evangélica muy grande en Brasil que consiguió aprobar que el concepto de familia va a ser hombre, mujer e hijos de esta misma pareja. No puede tener otro hijo, no puede ser el segundo matrimonio, no puede ser nada que no sea el concepto más cerrado que puede imaginar de familia. Entonces, esto generó un movimiento en Brasil que hasta fue caso de bromas, que decían que hasta Lilo y Stitch sabe más lo que es Ohana, sí, lo que es familia, lo que nuestros legisladores pueden saber. Y por eso que a veces me pregunto si en nuestro poder legislativo y judiciario hablan del mismo país, porque son realidades muy distintas. En cuanto uno se abre, el otro está cerrando todo. E minha pergunta para Marx seria se, como a família é a base da sociedade, se seria dever do Estado ou de que poder do Estado decidir que é família?
A ver. Mi respuesta va a ser subjetiva totalmente, pero yo creo que, que no debe haber una imposición desde fuera para decir lo que algo debe ser. Es casi como la discusión eterna de qué es el derecho, ¿no? El concepto del derecho. Yo creo que la familia es, bueno, debe ser aquello que vaya fluyendo con el tiempo, que se vaya, que se modifica con los nuevos tiempos económicos, nuevos tiempos morales. Es decir, la familia no debe ser una institución estática, sino que se debe moldear, se debe transformar, influenciada de cada contexto histórico, ¿no? Es decir, de todo lo que hay detrás de cada momento. Ya te digo, desde el valores morales, políticos, situaciones económicas. De hecho, que exista un tipo de familia extendida y un tipo de familia nuclear tiene mucho que ver el hecho de qué moral había, ¿no? El cristianismo ha influenciado mucho que sea la familia nuclear, ¿no? Que se considere familia al... Bueno, perdón. Dar más importancia a la relación conyugal que con otros parientes lejanos, como la familia extendida. La familia extendida normalmente se ha dado en zonas rurales por necesidad de mano de obra, es decir, porque había también en parte esta necesidad de reclutamiento, ¿no? En el sistema matrimonial, porque necesito que esa mujer forme parte de mi genealogía, aparte de perpetuar el linaje. Pues era necesario porque era mano de obra. Ayudaba a la empresa familiar a trabajar la tierra, en lo que se dedicasen, ¿no? Entonces, la familia no creo que es lo que tenga que decir el Estado, sino la familia se va transformando. Es moldeable según la situación histórica de cada momento, ¿no? No sé si me he explicado bien.
A veces me pregunto si en la Facultad de Ingeniería alguna vez se han puesto a decir qué es un puente. O si en la Facultad de Arquitectura se han puesto a decidir qué es un edificio. Creo que somos una de las pocas carreras o disciplinas donde se dedica mucho tiempo a decir, bueno, qué es una familia, qué es... y no puedo evitar pensar, bueno, tú no estuviste, ¿no? Pero que familia nuclear es la familia de Elder, ¿no? Porque se dedica a la energía nuclear, así que... familia nuclear es la de él. Pero, así que, muy bien, ¿qué más preguntas tenemos? Yo puedo hacer algunas... mínimamente, digamos, sugerencias para la publicación del trabajo, ¿no?
Bueno, esto no es la tesina.
No, por eso, pero la tesina es full. Mi primera así observación es sobre... usé muchísimo el concepto de feudalismo japonés. Uh-huh. Es un concepto que me parece muy transcultural. O sea, feudalismo es algo que sucedió en Europa, en algunas partes de Europa, en un momento, digamos. Incluso mucho menos de lo que normalmente lo asumimos. Porque, por ejemplo, bueno, podemos hablar, yo creo que con bastante tranquilidad, de un feudalismo en la Corona de Aragón, pero... tengo profundas dudas y bueno, mi maestro Sánchez Albornoz, por ejemplo, consideraba que en Castilla no hubo feudalismo, que sí hubo feudalismo en Aragón, pero que no lo hubo en Castilla. En Portugal, por ejemplo, no se suele considerar que realmente haya habido feudalismo. Hubo feudalismo en Francia y más en unas regiones que en otras, y hubo feudalismo en Inglaterra, tal vez el más fuerte de todos, pero no aparece el feudalismo en otras partes de Europa. Y ciertamente transportar el concepto de feudalismo a una cultura tan diferente como es la cultura japonesa, en una época en la cual el contacto de Japón con Europa era absolutamente esporádico y mínimo, y fundamentalmente con un país poco feudal como es Portugal, yo creo que ahí habría que tener un poco más de cuidado y poner ese feudalismo entre comillas. En todo caso, la relación que vos muy excelentemente traías a colación del daimyo con el samurái, con el
shogun.
Claro, incluso la palabra emperador, ¿no? Es una palabra que nosotros le colocamos a la cultura japonesa o a la cultura china. Ni en chino ni en japonés existe ninguna palabra para decir emperador en el sentido de imperator nuestro, que además es un sentido militar, imperator, ¿no? En el sentido del general que prepara muy bien su ejército, que impara su ejército para el combate, ¿no? Y que tiene sentido en la cultura latina, ¿no? En la cultura latina. Fíjate vos que cuando se tiene que importar el término al mundo germánico, hay que transformar la palabra Kaiser en Kaiser. Cuando se tiene que llevar al mundo eslavo, hay que transformar la palabra Kaiser en Tsar, porque no hay palabra propia. Fíjese lo que sucede cuando uno trata estos temas, que inmediatamente se presentan los organismos internacionales represivos y ponen discurso, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Entonces yo plantearía un poquito el tema del feudalismo de alguna manera. Y la otra cosa que me preguntaba con tu excelente exposición es si esto que vos planteabas y que también lo planteas de la cultura japonesa, una cultura que he tenido la oportunidad de conocerla más particularmente por haber estado en Japón bastante, y porque llevo mucho tiempo aprendiendo japonés, y es decir, por supuesto que aprender japonés es algo que o se nace en Japón o nunca lo vas a conseguir, ¿no? Pero me preguntaba, y lo tenemos a Manuel acá, que es un especialista, las antiguas formas familiares a las que nos podemos acercar de una manera muy remota en Roma, particularmente en Roma, más que en Grecia, ¿no? También presentan muchas de estas características que vos estabas mencionando, ¿no? Mucho de lo que vos dijiste para el Oriente se puede aplicar para la antigua Roma también, ¿no? Donde, por cierto, es muy difícil imaginarse el matrimonio por amor en la época arcaica romana, ¿no? De decir, oh Silvia, cómo te amo, qué bien, Lucio, ¿no? Es una cosa muy rara, porque el matrimonio era una institución mucho más política y religiosa, cómo te quiero, ¿no? Y ese concepto que vos mencionás también de la individualidad es un concepto que se forma en Europa también, y yo creo que los tres elementos, hay muchísimos, ¿no? Pero los tres elementos esos que hacen un maridaje tan raro, un ménage à trois, ¿no? Los ménage à trois siempre son interesantes, ¿no? Pero es tan raro, tan particular entre la herencia, que vamos a llamarla greco-romana, palabra rarísima, pero vamos a llamarla greco-romana, la tradición germánica, con enormes comillas, la tradición germánica, y la tradición judía, judeo-cristiana. Y yo creo que si metes esos tres elementos en la ensaladera, haces una amanida con estos tres elementos, y en determinadas rarísimas circunstancias te aparece el germen de ese concepto de familia tan raro
que presenta la cultura europea. Porque si vas a las culturas indígenas americanas, también te vas a encontrar con cosas muy parecidas a las que vos estabas diciendo. El matrimonio en el Calpulli mexicano, en el Ayllu del Tahuantinsuyu, también se te van a parecer bastante a eso que mencionabas, ¿no? Esas pequeñas observaciones a partir de una exposición excelente que nos has brindado, ¿no? Vamos, preguntas. Culpa tienen ustedes por no hacer preguntas, entonces uno se larga. Observaciones. Sí, adelante. Estaba diciendo, ¿qué pasa con Chile? Adelante. Don Diego, vamos.
No quiero hablar de Chile, sino que quería preguntar. En una etapa anterior, digamos, el concepto de familia oriental y occidental era más o menos parecido a cuando, como hablar con eso para mí, el proceso. ¿En qué momento o qué mezcla es lo que viene a dar, en tu opinión, o según lo que has estudiado, esta idea romántica que se tiene hoy en día, más o menos romántica, de que la familia se forma por, no sé, será fruto de la cristianización o qué?
Es decir, me quieres preguntar dónde se produce esta división quizás más tan brusca. Bueno, quizás me equivoque, luego me corriges, Manuel, por favor. Es que es un tema muy es un tema complicado, pero yo diría que seguro que son muchas más cosas, o quizás estas dos que te voy a decir no sean las correctas, pero es lo que yo creo. Que en primer lugar, el cristianismo, como he comentado antes, en el occidente, aporta una nueva concepción de matrimonio, que le da más importancia también a la relación conyugal, más que a las relaciones con los parentescos lejanos. Esto rompe un poco la idea del corporativismo, ¿no?, que había también en la Roma. Y un poco más tarde también el capitalismo también tiene influencia, sobre todo, también he comentado, ¿no?, que las familias dejan de necesitar mano de obra en su empresa familiar, se genera más independencia, las familias nucleares, porque se dedican a la industria, y la urbanización también provoca un poco esto, ¿no?, el dejar la zona rural, por temas también incluso de, cuando digo de la urbanización, temas de dimensiones, no vas a poner tampoco toda la familia en una pequeña casa, ¿no? Son muchos factores, pero sobre todo también la influencia, creo que tiene mucha influencia griega, que se recoge en el Renacimiento, el tema de darle mucho más importancia al individuo que al grupo. Yo creo, quizás me equivoco, que los griegos en este punto daban mucho más importancia al beneficio de la persona, al crecer individual, ¿no?, y culturalmente del individuo. Y esto es una aportación que el occidente ha bebido, ¿no?, de todo eso, y que siempre ha ido recuperando. Y sobre todo los filósofos que durante el Renacimiento, durante la Ilustración, le dan mucha importancia a estos valores de la independencia, de la individualidad, de la libertad. Todos los valores, sobre todo, que se dicen occidentales y que están en la Carta de Derechos Humanos, porque hay estados del Oriente que no reconocen la Carta de Derechos Humanos porque hay estos valores, porque a pesar de su función universalista, no deja de ser de naturaleza particularista. Está creado por los valores occidentales. Y yo creo que lo que ha ido forjando, ¿no?, esta idea, y que se ve la familia, se ve en el gobierno, porque la familia creo que es un reflejo de lo que hay en el Estado y en la sociedad, es por estos motivos, quizás. Por eso ahora, hoy en día, cuando hablamos del Japón, de China, las cosas se están cambiando, se están industrializando, se está tirando hacia el capitalismo. Incluso en China cada vez los miembros de la sociedad les interesa la vida occidental y se están influenciando sobre todo esto.
Quería simplemente complementar algunas cosas, porque cuando tú estabas hablando precisamente yo me había apuntado las cosas que tú has dicho ahora, que son los factores de diferenciación, el cristianismo, la industrialización, y bueno, también y también la, el ideal de familia ilustrado, como tú señalas, que vuelve o intenta ir a la familia natural porque le interesa también destruir la familia del antiguo régimen, que vuelve, que ha vuelto a ser extensa, ¿no? Hay periodos, ¿no? Yo, por lo que tú decías sobre el amor, el matrimonio por amor y esas cosas, eso sí que, o sea, todo lo que tú has dicho es verdad, en el sentido de que convierte a la familia nuclear en una, le da entidad, ¿no? Entidad jurídica incluso, desde la antigüedad tardía, digamos, comienza, ¿no?, a tener una entidad, a ser reconocible en el derecho, ¿no? Cuando tú ves esferas económicas, de repente ves a la familia nuclear, solamente en esa época. Antes es más difícil, está como perdida entre las familias extensas. Pero para que haya matrimonio por amor, creo yo, tienen que darse todas estas cosas, y además una cosa más, que el matrimonio no importa, que el matrimonio sea intrascendente. Porque mientras sí sea una alianza política, mientras tenga significación económica, entonces ya no se le deja decidir a dos críos, digamos, a dos jovencitos, con quién se van a casar. Y eso yo creo que sucede recién en los últimos, en el último siglo y medio, no antes. Hay periodos, por supuesto, donde el amor está en boga, y el periodo sobre todo de riqueza, de bienestar, porque es una cosa muy burguesa, ¿no? Esto de enamorarse y... uno tiene que estar cómodo, digamos, tiene que tener comida, techo y demás, después se puede enamorar. Entonces, hay periodos de abundancia, ¿no?, de desarrollo en la historia de Europa en que sí, el amor romántico aparece, ¿no? En la época de Ovidio, por ejemplo, que hablábamos en Buenos Aires, la época de Ovidio, aparece el amor romántico, bueno, Ovidio inventa este género, ¿no?, de los consejos para amar y demás. Que luego se repite, fíjate, curiosamente, en el siglo XII más o menos, de nuevo hay un periodo de movimiento económico, demográfico, social en Europa, y aparecen de nuevo estas cosas, el amor cortesano, el amor caballeresco y todas estas cosas, pero están fuera del matrimonio, está fuera del matrimonio, todo eso está fuera del matrimonio. Cuando Ovidio habla del amor, dice, bueno, este amor es con la querida, no, la mujer, por nada del mundo, si la mujer es una, esto es una obligación política, una alianza, y de hecho los romanos de esa época no se querían casar, por lo menos. En la Edad Media pasa igual, ¿no? El amor este cortesano también es una cosa fuera, idealmente si se da, pero bueno, pero todo el mundo entiende que el matrimonio es una obligación y el amor es otra cosa. En cambio hoy no, y por eso, claro, hay, por eso, pero es porque el matrimonio no deja de ser trascendente económica, políticamente, y por lo mismo también es una institución efímera, ¿no? Ahora se puede disolver, se puede, ¿no? Porque ahora depende de los sentimientos de los cónyuges, ¿no? Y ya está. Yo añadiría solamente esa precisión. Claro, el amor, sí, la idea de la persona, el individuo como trascendente sobre el grupo que es pasajero, esa inversión de conceptos que se da precisamente en la antigüedad tardía, como tú decías, con el aporte griego, pero sobre todo con el cristiano, pero luego en nuestra época la intrascendencia del matrimonio. Desde la codificación, quizás en adelante, se vuelve así, ¿no? Entonces, ese bueno. Librito es una belleza y que conserva, creo, bastante, que es El arte de amar, de Eric Fromm, ¿no?
Sí.
Que es un librito que hace un enfoque al estilo Fromm, ¿no? Es un enfoque psicosocial de la cuestión, y que es muy interesante, que se basa en la visión de Fromm, que tiene una formación judía, porque en las comunidades judías el matrimonio todavía en las comunidades judías ortodoxas se resuelve entre los padres de los contrayentes. Se firma una ketubá, que es el contrato matrimonial, y este es resuelto por los padres de los contrayentes. Todavía entre los judíos ortodoxos sigue siendo así. Pero en la mayoría, o sea, mis tatarabuelos judíos deben haberse casado de esa manera, porque todavía en el siglo XIX en las comunidades judías europeas el matrimonio se hacía por acuerdo en el que no participaban. Entonces, ¿cuál era el desafío? Aprender a amarse. ¿Cuál era el desafío? Decir, bueno, resulta que hoy nos conocemos o nos conocemos unos días antes, pero tú vas a ser mi esposa, yo voy a ser tu marido, y entonces, bueno, tenemos que aprender a querernos. ¿no? Y esta es la idea. Y esto, como bien dice Manuel, también se daba el amor a posteriori, ¿no? Todos hemos seguido, creo, la miniserie Isabel, por ejemplo, donde esto efectivamente, ¿no? Era una cosa que se comentaba en la época de Isabel y Fernando, que mucha gente los veía enamorados, ¿no? A pesar de que Fernando tenía su visión muy particular de lo que significaba estar enamorado, ¿no? Pero mucha gente los veía enamorados, y ha habido varios matrimonios de reyes, de duques, de condes, que efectivamente se han enamorado, pero se han enamorado después, ¿no? Se han enamorado después. Es muy raro que se enamoren antes, es muy raro, ¿no? Y con relación a lo otro que decías, me quedé pensando en una cosa interesante que siempre me gusta vincular con los idiomas. En japonés no hay verdaderamente una manera de decir en una oración, vos sabés japonés,
no hay
una manera de decir en la oración yo tal cosa, tú tal cosa. En realidad la fórmula watashi wa, o anata wa, o watashi wa, es para hablar de mí, o si hablamos de mí, o si hablamos de ti, tal cosa y tal cosa. Claro, pero es, si hablamos de mí, podemos decir tal cosa y tal cosa. Si hablamos de ti, podemos decir tal cosa y tal cosa. Pero ni siquiera en el idioma existe la forma de decir yo, tú, como individuo, o sea, así es. Bueno, si hablamos de ti, y podemos decir tal cosa y tal cosa. Bueno, te muestra cómo está en el idioma.
El idioma yo creo que refleja mucho también los elementos, ¿no?, que hay en la sociedad. Por ejemplo, no sé si... Por lo que yo creo que en japonés, te quiero, bueno, hay diferentes formas de decirlo, hay shiteru, creo, no sé.
Sí, sí.
Bueno, pero al fin y al cabo, decir amor o te quiero no significa el amor que nosotros ahora mismo entendemos del cariño, claro, del sentimiento afectivo, claro, sino es desde la lealtad, ¿no? De lo que hablaba un, claro, poco de la piedad filial. Claro. El amor es la lealtad, claro, la obediencia.
Bueno, y en los idiomas semíticos hay cuatro maneras distintas de decir te quiero. Uh-huh. Según quién se lo diga a quién. Según que un hombre se lo diga a una mujer, que una mujer se lo diga a un hombre, que una mujer se lo diga a una mujer o que un hombre se lo diga a un hombre. Son cuatro maneras diferentes de decir te quiero.
Y en la comunidad gitana, entre los... bueno, en romaní, el idioma romaní no existe la palabra te quiero.
Y la cultura femenina tampoco es distinta, porque la mujer japonesa está ahí para servir al hombre y la mujer no se siente ahí dependiente, tampoco es hombre machista, porque las geishas están para amar y servir al hombre. Es linda la cultura
japonesa. Tú sabes que en Japón se venden el juego de la pareja de las tazas para tomar el té. ¿No? Y entonces la taza del hombre es más grande, sensiblemente más grande que la taza de la mujer, que es más pequeñita. Y yo les traje a varios amigos míos en Europa y en América jueguitos de esos de regalo. En todas las casas, incluida la mía, la mujer se quedó con el más grande y el hombre se quedó con el más chiquito, ¿no? Lo cual te muestra cómo funcionan las culturas diferentes, ¿no? En todas, inclusive en mi casa, la mujer automáticamente agarró el más grande y yo, sí, ¿cómo no? El más chiquito. Y agradecido de que me lo dejaba, ¿no? Y que no se quedaba con los dos para ella, ¿no? Y claro, porque así funciona, ¿no? Bien, queridos amigos, vamos, más intervenciones. Bueno, entonces tú querías, vamos.
Sí, como el tiempo no me dio para más, yo quería plantearles unas preguntas y si se pudieran dar a debate sería maravilloso. Quisiera preguntar que para ustedes, ¿qué consideran que hay que hacer para incrementar la confianza en los ciudadanos? La siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer aparte de incrementar la confianza para que nos volvamos más participativos? ¿Será que tenemos que incentivar la participación desde las escuelas, desde la casa, desde la familia, desde el trabajo, desde la universidad? Yo quería plantearles esas preguntas para ver si, primero, para conocer sus percepciones y segundo, pues de paso me ayudan con mi tema de investigación.
Uh-huh. claro. Eu gostaria de ouvir tu pergunta com outra pergunta.
Essa é a influência de seu padre. Essa é a influência de
seu padre.
Sim, é muito peculiar na família judia. No Brasil, existe uma peculiaridade muito definida em relação ao voto. Pelo que lá em Brasil, o voto é obrigatório a partir de 18 anos de idade. É não obrigatório e opcional a partir de 16 anos. Então, a pergunta que eu faço para você e para todos os colombianos é se você considera a questão da democracia que existe hoje na América Latina e em todos os outros países do mundo é uma questão de níveis de democracia. Porque, tendo em fase que em Brasil o voto é obrigatório a partir de 18 anos de idade até 60 anos de idade, resolve o caso da participação, porque obrigatoriedade de votar implica em participação política, porque viver sim, votando ou não, é um ato político. A partir do momento que você está vivendo, incluído em uma sociedade, você está exercendo o seu ato político de vida. Então, a diferença de Brasil e em Colômbia é que a obrigatoriedade de voto estimula a democracia? Essa é uma pergunta que eu faço. É a primeira. Pode responder e depois eu tenho uma outra pergunta.
Não, plantea-la.
Posso prosseguir?
Sim.
Eu estou falando devagar porque meu português não é tão bueno. Ah, bem, meu espanhol não é tão bueno. Para que você possa entender. E todos os outros aqui, claro. Quando você planteia que a satisfação com a democracia em cada país, você considera também que o direito ao voto, quando uma pessoa não vota e a abstenção é considerada e planteada, ela perde o direito de apontar suas opiniões políticas sobre os partidos, não, sobre a política, sobre a situação atual do país, principalmente no caso de Colômbia, que não é obrigatório o voto.
Bueno, frente a la primera, en Colombia no existe el voto obligatorio, existió un proyecto para iniciarlo y el proyecto era inicialmente decir que las personas para la primera vez que fueran a votar fuera obligatoria. El proyecto nunca sucedió porque, respuesta fácil, sancionar a los no votantes es muy difícil, eso fue lo que dijo la registraduría. Imponer sanciones pecuniarias o cualquier tipo de sanción a quien no vote va a ser algo imposible ejecutar. Entonces, no sucedió. Lo otro es que a lo que te refieres a los niveles, sí, efectivamente los jóvenes son los que menos votan. El porcentaje en edad, en población que no vota, relativamente sean los jóvenes, porque los jóvenes están viendo la democracia de forma distinta. No podría hacer un acercamiento más a lo que yo quisiera responderte, porque como les comentaba al principio, esta es la fase inicial de mi investigación y tampoco intento ser subjetiva. Respecto a la segunda pregunta, una de las preguntas que se le hizo a los encuestados fue la tolerancia que tenían respecto a los críticos del sistema, la tolerancia que tenían respecto a las otras personas, enfocada en si están de acuerdo o no que las personas que no ejercen sus derechos políticos o que no está de acuerdo con la política puede continuar con sus derechos políticos. Y las personas arriba del 50% dijeron que sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que no esté de acuerdo o que no ejerza su derecho tampoco significa que le quiten sus derechos. Esa sería en estos momentos mi pregunta basada en los resultados que hoy les vine a mostrar.
Yo propongo una cosa, que para que la ayudemos a Pilar en su investigación que, como todos tenemos el email de Pilar, y a veces es un poco difícil responder en este contexto y requiere pensar un poquito, que en un tiempo más o menos prudencial, digamos en una semana, en 10 días, todos le escriban a Pilar una pequeña respuesta desde sus puntos de vista a esta pregunta que ha lanzado, y así Pilar luego puede incorporar las respuestas a su trabajo y además va a poder citar de quiénes son las opiniones, que también es siempre importante.
Y con eso creamos cultura colectiva de la participación y conciencia además.
Así que bueno, queda lanzado el desafío de que todos escriban, y lo mismo en todas las intervenciones que hemos tenido a lo largo de estas 3 reuniones, ustedes no cierren el debate acá. Hoy en día se cuenta con esta posibilidad. Imagínense lo que hubiera sido si en la antigua Grecia hubieran tenido email, profesor Manuel. ¿Usted se imagina lo que hubiera sido estos debates extraordinarios, ¿no? Realmente hay que aprovechar estas posibilidades que da hoy en día la tecnología. Y entonces hay que seguir en contacto, y cuando de repente tú estás en Colombia y dices, o estás en Brasil y dices, epa, esto yo se lo preguntaría a Luis, porque no me vino a la cabeza ese día, esa mañana en Girona, no me vino a la cabeza, pero ahora de repente me estoy pensando. Y entonces está Diego caminando por Valdivia y dice, ¿por qué no le pregunté esto? Bueno, la verdad es que hasta hace unos pocos años, hasta hace 200 años, que la verdad que es tan poco, hasta hace 200 años, hasta hace 100 años y algo, y decía, qué lástima, me perdí esa oportunidad. Y hoy en día no.
¿Qué?
Hoy en día tú tomas el ordenador y le mandas un mail y dices, Luis, en este momento no te lo pregunté, pero ahora se me acaba de ocurrir, ¿cómo es tal cosa y tal cosa? Y mandas un mail, o lo consultas en tiempo real con el Skype. Es extraordinario. Adelante.
Tenemos tiempo.
¿Sí?
Sí. Yo quería hacer una pregunta, Mark, porque me quedé con la curiosidad de los gitanos.
Sí.
Y quería ver si, ¿verdad?, brevemente podía exponer el concepto de familia para los gitanos, para yo,
vale,
poder dormirme.
Sustintamente. Sustintamente, quieres poner que, como antes, cogiendo lo que había dicho antes, de que no existe la palabra te quiero en romaní, es, creo que refleja un poco también la realidad que ha existido entre la estructura y organización, ¿no?, de la comunidad gitana o roma, como también se le denomina. Y es porque, por los estudios que he realizado, he podido ver que cuando había matrimonio, bueno, cuando hay un matrimonio, no hay matrimonio entre dos personas, sino hay un matrimonio entre familias, que se unen son las familias. Hay que pensar que la comunidad gitana llegó a Europa llegó en el siglo XV. De momento se piensa que son originarios del noreste de la India, por eso tienen esta concepción también oriental. Y claro, han estado 6 siglos aquí, y por eso me interesaba mucho cómo todavía, tras 6 siglos, ha perdurado su identidad, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que han sido objeto y víctima de una proliferación de leyes, de pragmáticas y dietas que han intentado acabar contra cualquier símbolo identitario de la comunidad gitana. Han intentado asimilarlos forzosamente, abandonar todos sus vestigios culturales e incluso han intentado eliminarlos físicamente, ¿no? Y mi pregunta era, ¿cómo todavía se ha perpetuado, ¿no?, esta identidad? Y teniendo en cuenta también que es una comunidad acéfala, no tiene un Estado que los proteja, instituciones organizadas. ¿Quién ha sido el culpable en el buen sentido de la palabra de que haya perdurado hasta hoy en día? Ha sido la familia. La familia gitana actúa como, es un micropoder. si estamos acostumbrados aquí a diferenciar esferas, la doméstica, o sea, la esfera privada doméstica, la esfera pública fuera de la familia, en la comunidad gitana lo que pasa es que se solapa un poco, ¿no? O sea, es decir, la familia no deja de ser lo privado y lo público a la vez. Y cuando hay un matrimonio en la comunidad gitana, como he dicho antes, se casan familias, porque es la manera de protegerse y de haber seguido hasta hoy en día conservando todas sus pautas culturales e identidad. Un matrimonio, teniendo en cuenta el sistema patrilineal y patrilocal, además que se ha practicado la endogamia dentro del grupo, es decir, los matrimonios entre miembros del mismo grupo gitano, lo que se ha hecho es con la intención de crear alianzas y lazos políticos con otras familias, es decir, una familia, un linaje que quizás sea débil, mediante una alianza matrimonial, va a conseguir un lazo de poder con otra familia que, de alguna manera, crean protección, ¿no? Porque se va a desarrollar un tipo de obligación de ayuda mutua y solidaridad recíproca, y de esta forma se van creando redes interconectadas entre muchas familias. Al final casi todas están interconectadas, no es una red extendida. Y en temas de matrimonio, bueno, la importancia política, de poder, sobre todo también la alianza abre canales económicos de intercambios entre familias, lo que crea, lo que digo, una red extendida que puede ir sobreviviendo durante tantos siglos. Y también el tema de en el matrimonio, cuando una pareja se va a casar, es importante, igual que hemos visto con los japoneses y los chinos, el veredicto del cabeza de familia. Entre los gitanos se llama el patriarca o el tío, ¿no? Es el quien soporta toda la sabiduría por su vejez, durante tantos años, ¿no?, que ha conseguido mantener el orden familiar. Entonces, cuando se va a contraer un matrimonio, se necesita el pacto entre los padres de ambos miembros que van a contraer el matrimonio, para asegurarse de alguna manera también que la otra familia es de fiar, que conserva el honor entre otras comunidades, porque imagínese que usted tiene una hija, su hija se va a casar con un miembro de otra familia, y esa familia no tiene buena fama, tiene mala fama dentro de la comunidad. De alguna manera, las otras familias van a intentar evitar a estas familias, ¿no? Porque es como, no son de fiar, mejor apartémonos, habrá ostracismo. Entonces hay que tener mucho cuidado en las alianzas. Y también hay que recalcar el tipo de responsabilidad que hay en la comunidad gitana. La responsabilidad es colectiva y objetiva. ¿Eso qué significa? Que cuando un miembro de un linaje, es decir, cualquier miembro de la familia, comete un delito, comete una infracción dentro de la ley gitana contra otro miembro de otra familia, la culpa no va a recaer individualmente sobre ese individuo que ha cometido la infracción, sino va a recaer sobre todo el linaje. Por lo tanto, según la ley gitana, se permite la venganza, la vendetta de cualquier miembro víctima o de cualquier miembro del linaje de la víctima contra cualquier miembro del linaje o familia del infractor. Por lo tanto, cuando tú vas a negociar como cabeza de familia, a pactar la transacción, el precio de la novia y tal, tienes que estar muy convencido de que esa familia es honrada, que no se mete en problemas, porque si tiene mala fama, sabes que tu hija también puede estar en peligro, ¿no? Teniendo en cuenta que va a pasar a formar parte del linaje y va a ser la hija de sus suegros.
Creo que lo que todos vamos a hacer es zambullirnos en la lectura de la obra de Marc cuando se publique, porque creo que a todos nos interesa muchísimo, y por supuesto que vamos a esperar que Marc no solo la presente, sino que aparte dé una conferencia extendida
sobre el tema, y creo que muchos nos quedamos también con la idea de querer saber sobre los gitanos, porque uno es mucho más la mitología que la realidad lo que tiene alrededor de los gitanos, ¿no? Así que, bueno, mis queridos amigos, terminamos las sesiones entonces del primer periodo de nuestro ciclo de Alex Juridicio Gironins, que espero que sea un ciclo que haya nacido para una larga vida, profesor Manuel, con el orgullo y la alegría de haber contado con la presencia del profesor Sebastián Solé, que nos da una enorme, enorme satisfacción tenerlo acá con nosotros en el encuentro, y espero además que a partir de ahora estos encuentros nuestros cuajen también en un compromiso de difusión de lo que acá se hace por parte de todos, y en una participación permanente. O sea, estos grupos que se forman no han de ser grupos que se disuelvan. No han de ser grupos que, terminado el periodo, algunos ya se han ido, algunos, sobre todo hermanos brasileños, ya se han ido, algunos hermanos chilenos también se han retirado ya, pero los grupos se tienen que mantenerse en contacto, como hablábamos recién, a través del correo electrónico, a través del Skype, a través de visitas de los diferentes países. Hoy en día la posibilidad de viajar es un poco mejor que la que tenía Ulises para volver a Ítaca. Entonces se puede recorrer las tierras de Posidón con menos miedo, y el aire, que en esa época no se recorrían sino con gran dificultad. O sea, fíjense lo que le pasó a Ícaro, que increíblemente en Ecuador hay una aerolínea que se llama Ícaro. Yo creo que el profesor Manuel ahí se ha perdido muchos alumnos, porque es increíble la muestra de superficialidad y de falta de conocimiento de la cultura clásica que implica que una aerolínea se llame Ícaro, porque realmente es increíble, ¿no? Pero lo cierto es que yo, por las dudas, cuando abordé algunos de los aviones de esta aerolínea, le dije al piloto: mire, no vuele muy alto, por favor. ¿No? Pero lo cierto es que lo que aquí se genera es para perdurar. Entonces, que estos encuentros que han estado tan maravillosos, los tres encuentros que hemos tenido con 9 expositores, 9 presentadores, con la presencia de varios países, tiene una significación muy particular que en este último encuentro haya habido una participación de Cataluña, porque Cataluña es la tierra que nos ha recibido, es la tierra maravillosa, la tierra generosa, la tierra que a lo largo de los siglos, como les decía yo la otra vez, ha recibido a innumerables etnias, culturas, religiones y demás. En general predominó durante la, hay que reconocerlo, durante la época quizás más gloriosa que tuvo y que esperemos va a volver a tener y que sigue teniendo la cultura catalana, fue tal vez la época de mayor coexistencia cultural entre los grupos que hubo en estas tierras. Porque cuando uno ve que en todos lados hay una avenida dedicada a Jaume I, que en todos lados hay un recuerdo de los grandes condes reyes, y bueno, el país que esos grandes condes reyes dirigieron, ¿no es así, querido profesor? Fue un país de extraordinaria tolerancia, un país donde los rabinos conversaban y compartían sus ideas con los sacerdotes católicos y con los monjes, y donde los musulmanes compartían sus ideas con los otros, y donde pasaban visitantes de todo el mundo, y eso llevó a la gran gloria de la cultura de las cuatro barras. Eso llevó a la gran gloria de este idioma que cuando uno lo habla uno no puede evitar, cuando uno lo escucha, cuando uno lo lee, uno no puede evitar sentirse transportado a la época gloriosa de la literatura, de las cortes,
de esa música tan particular que tenían los trovadores medievales y demás. Todo eso floreció en una cultura de la coexistencia. Y yo creo que Cataluña está volviendo a crecer porque está volviendo a construir una cultura de la coexistencia. Y estamos todos agradecidos a tu tierra, estamos todos agradecidos a Cataluña, profesor. Y entonces qué bueno que en este último encuentro de los diálegs haya expuesto nuestro primer egresado del máster que, qué cosa maravillosa, es un catalán. Así que pido para terminar que nos demos un autoaplauso. Para...